Volvemos a esta tertulia de viernes 10 de diciembre. Seguimos con Carmen Tornari, Alberto Volonté, Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf. Esta semana se dieron a conocer los resultados de la edición 2009 de la prueba PISA. Ese estudio, impulsado por la OCDE, que se realiza ahora en 66 países y que mide hasta qué punto los alumnos de 15 años de edad han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para su participación plena en la sociedad. Concretamente, se examina las habilidades en materia de lectura, matemática y ciencias. Y si venimos a nuestro país, nos enteramos de que, al igual que en las pruebas anteriores, 2006 y 2003, más del 40% de los alumnos del país exhibe niveles insuficientes en esas habilidades. Pero además, bueno, el problema se agrava si tenemos en cuenta la procedencia sociocultural de los adolescentes que se evalúan. Ya hemos hablado de este tema. Ayer entrevistamos a quien en Uruguay representa a la Junta de Gobierno de PISA, el doctor Andrés Peri. Ustedes conocen el documento, escucharon esa entrevista y algo quieren agregar. ¿Por qué, Carlos?
Bueno, yo tengo dos cosas para decir sobre esto. Son muchísimas las que hay para decir, pero el tiempo es corto. Lo que más me duele de lo que está pasando, que es mucho más grave que lo que tú dijiste, el Uruguay está en cuarto lugar entre los más repetidores de todo el continente. El Uruguay está cuarto, bate los récords de repetición. Dicen que el 70% de los alumnos se encuentra por debajo del umbral mínimo. El 70% de los alumnos se encuentra por debajo del umbral mínimo, dice PISA. Son comprobaciones terribles. Pero lo que a mí me agravia más de lo que está pasando es la respuesta de las autoridades. El presidente del CODICEN, el señor José Ciobane, dijo que era preocupante esto, pero que no lo sorprendía. Es un estancamiento que viene de lejos, así que parecería que él no lo toca demasiado. Es lo que viene sucediendo y hasta es una condición uruguaya. Los muchachos de 15 años no sirven para nada. Yo le tendría más cuidado antes de dejarlos repetir y dejarlos desalentarse y expulsarlos. Yo estaría mucho más preocupado por esos muchachos que el presidente del CODICEN. Por este lado es que se explican muchas de las cosas que están pasando. Pero lo peor de todo no es ni siquiera lo que dijo Ciobane. Lo peor de todo es que el Poder Ejecutivo acaba de distribuir por Internet una excelente presentación donde están todos los resultados de PISA con respecto al Uruguay en el 2009. Excelentemente hecho, precioso trabajo, que viene acompañado de un informe que no se sabe quién hizo, y que se llama misteriosamente informe ejecutivo. Yo me tomé el trabajo de leer ese informe y es una de las cosas más horribles del punto de vista moral que yo he visto. Porque viste estos resultados espantosos que estamos viendo de una elegancia y de una cosa triunfal y que todos podemos estar tranquilos porque todo está muy bien, porque los resultados de PISA colocan al Uruguay de una manera muy buena. Este informe ejecutivo que tiene 11 páginas, es un alegato para confundir a la gente y que la gente piense lo contrario de lo que está pasando. Es una vergüenza nacional.
A ver, Carmen, ¿tú leíste esos informes?
No, ese informe ejecutivo lo desconozco.
En espectador.com están publicados los dos. Está publicado el PowerPoint que se utilizó en la conferencia de prensa en la que se dieron a conocer los resultados por el lado uruguayo. Y también está publicado el informe ejecutivo. Yo no tuve esa interpretación que hace Carlos, por eso te preguntaba. Pero, a ver, sigamos.
Frente a las pruebas de PISA, que exige una elaboración casi de 5 años cada vez que se aplica, ese informe no puede desprenderse de otro lado que es del sistema educativo. Yo tampoco tuve esa impresión. Yo pensé que Maggi hablaba de otro informe. De otro informe que yo no conocía. Entonces,
pero este es el que acompaña a esa presentación excelente.
Lo voy a leer de vuelta. Coincido con Maggi que es espantoso lo que está pasando. No preocupante, es espantoso. Lo que mide PISA son competencias. Y una de las cosas que tiene el sistema educativo uruguayo, esto se viene discutiendo desde hace 20 años, y solamente un poco la UTU es partidaria de trabajar por competencias, es que el sistema uruguayo no trabaja, el sistema educativo no trabaja por competencias. Trabaja en la educación media, trabaja por asignatura, y eso complica enormemente. No el tema de los resultados de PISA, complica enormemente los resultados que cada uno de los padres, nosotros ahora, tenemos cuando los chiquilines, los que logran terminar la educación media, tiene, a ver qué relación tienen lo que llevan consigo, aunque les haya ido bien, con lo que es el ejercicio de la ciudadanía, formar familia, integrarse al mercado laboral, y manejarse dentro de las competencias culturales del país. Entonces yo creo que este informe de PISA, que algunos dicen no nos va tan mal porque estamos por ahí por el medio, sí, estamos en el medio de qué, y con qué nos estamos comparando los propios uruguayos, porque a mí lo que más me impresiona no es el lugar que ocupa el 47 o el 35 o el 42, sino que hay una cosa que es un cartel luminoso, yo le decía ayer a Javier, que muestra esta prueba, los resultados de esta prueba PISA, es que el sistema público uruguayo, que tiene sus bases en la equidad de oportunidades, porque esa es la razón de la existencia de este servicio público uruguayo, lo que muestra es que es regresivo, es totalmente inequitativo. Esto es brutal. Esto es lo que más nos tendría que preocupar, para mi gusto, en mi opinión, en mi modesta opinión, más que si estamos atrás de adelante de Chile o atrás de Chile, porque sabemos que el sistema chileno de educación, más allá de los resultados, igual que el brasileño o igual que el argentino, fueron históricamente inequitativos. Pero el sistema uruguayo, más allá de los resultados, tuvo como objetivo la igualdad de oportunidades. Y con estas cifras que largaba Emiliano al principio, lo que está mostrando es que es brutalmente inequitativo, pero además perjudica seriamente, deja fuera del ejercicio ciudadano, hoy y mañana, porque esto no es de futuro, a el 60% y pico de los gurises y de las gurisas uruguayo, que concurre a la educación pública. Esto es brutal.
Carmen, estás diciendo la verdad absoluta. ¿Qué te parece que sobre ese drama terrible de que los más pobres son los que aprenden menos, los que son expulsados de la enseñanza, sean engañados con un informe mentiroso que dice que tú vas très bien? Pero no tienen vergüenza. ¿Cómo pueden hacer una cosa tan injusta con los chiquilines que no tienen defensa?
Mauricio. Una vez leí un artículo de un cirujano del frente, un cirujano de guerra, que decía el impacto que le produjo la primera vez que tuvo en una tienda de campaña tener que hacer amputaciones y curaciones y gente con el vientre desgarrado, y cómo en la medida que avanzaban los días empezaba a haber una especie de acostumbramiento de parte del organismo. Yo creo que a nosotros nos está pasando algo parecido con el tema de la enseñanza. Por ahí están los datos, por ahí están esas cosas preocupantes. Pero a mí prefiero que eso se me traduzca a un lenguaje concreto. Los vecinos de Casaballe tienen una escuela de tiempo completo. Entonces, vi una entrevista con ellos. Decían, ¿para qué nos sirve a nosotros una escuela de tiempo completo si los maestros que tienen que venir a dar clase por un motivo o por otro no andan, ni andan los chiquilines sueltos que no saben qué hacer, ni adentro ni afuera? Entonces, eso ya es como una cosa natural, como lo que citaba la otra vez, de una representante de Amnesty o de no recuerdo qué organismo, que en un español inglesado, decía que en el INAU, en la Colonia Berro, porque estaban 23 horas por día los niños dentro, los niños, qué niños, la muchachada, recluida y no salían a hacer actividad física, y porque la respuesta que cuál fue es que no tenemos personal. ¿Por qué no tienen personal? porque la mitad de los funcionarios están con certificación de licencia psiquiátrica. Entonces, ninguna cosa se va a poder plantear que surja dentro de, a partir de un escritorio, de un informe, de un analista, sin tener presente eso. Primero, resolveme que la, ahora el PP está lanzando que van a haber en su mandato 100 escuelas de tiempo completo. Bueno, pero van a tener clase. Van a concurrir los niños, van a tener clases las 100 escuelas, porque las que tenemos ahora, por lo pronto la de Casavalle, están...
Mauricio, me permitís un minuto, es mucho peor todavía. En Casavalle hay un liceo que se llama Jubilar, que tiene de repetición cero, y de abandono de los estudios cero, y está en el medio de Casavalle. No es el barrio el que marca la inferioridad. La inferioridad la marca el instituto que enseña mal, sin profesores, sin disciplina, sin control, y la prueba está que las autoridades, cuando se comprueba este desastre, lo que quieren es tapar la cosa en vez de arreglarla.
Alberto.
El tema es muy preocupante y yo quiero retomar lo que dijo Carmen. A veces discrepo con ella, me encanta escucharla, y cuando hay temas de esta naturaleza generalmente nos abre el libro. Y creo que me voy a circunscribir a eso, a la desigualdad. Eso es un dato que nos debe horrorizar, sin exagerar. Y vi, por ejemplo, esto surge de la lectura, que Uruguay, pequeño país, como le gusta decir a Mujica, está por arriba de México. Está por arriba de México. Pero eso sí, le gana México en una cosa, que... México es mucho más igualitario México y Uruguay. Quiere decir que los niveles de los chicos uruguayos son mayores que los mexicanos. Pero cuando se mide la desigualdad, ahí realmente México nos supera. Y este para mí tiene que ser el tema más preocupante. Y yo tengo que dar una experiencia personal, porque si no siempre vivimos lo que dicen las encuestas que vienen en esos centros de estudio. Cuando yo cursé colegio, liceo y preparatorios, mis padres me mandaron a institutos privados. Fui al San Juan Bautista, fui al Colegio Pío de los Salesianos y fui al UDEP. Fui alumno fundador del UDEP. Sin embargo, mis amigos, desde Eusebio Rodríguez Gijena, el Toto Taglioretti, que habían hecho al revés, los padres los habían mandado a todas las escuelas públicas, a los liceos públicos, me transmitían a mí una suerte de superioridad, sana superioridad. Es decir, cambiábamos ideas, sobre todo en preparatorios, en liceo y en preparatorios, y el nivel de enseñanza, los resultados de la misma... No solo yo tenía la sensación de Clara que eran absolutamente igualitarios, sino con un plus hacia la educación pública. Y creo que esta fue la llave del éxito del Uruguay durante todo el siglo XIX, desde fines del siglo XIX al siglo XX. No fueron cosas milagrosas. Yo, blanco de toda la vida y blanco moriré, tengo que reconocer que la reforma bareliana, la aplicación y la sostenibilidad en el tiempo de esa educación pública y laica dio un gran resultado, pero no solo en la formación del libre pensamiento de los uruguayos, que así fue, sino en la igualdad, la verdadera igualdad, la igualdad en la libertad. Y eso es insustituible. Entonces, esto tiene que hacernos meditar. Tenemos que volver a lograr que la enseñanza pública retome los niveles de excelencia. Y lo grave es que este tema no es tan difícil de obtener. Sucede con esto lo que está pasando en la intendencia. Es lo mismo. Quienes están escuchándonos, a mi juicio, deberían ver que de la misma forma en que se tenía cautiva a una intendenta, un gremio cooperativista. Acá hay gremios de la educación que tienen cautivo a quienes quieren hacer reformas. Si los hay, a veces no sé, porque Carlos, yo leí lo mismo que tú, el señor Seguane, presidente de la principal institución de educación pública, dijo que él no se sorprende. Es un poco como aquello, no leí este informe ejecutivo, pero me doy cuenta que se busca con algún dato bueno, Carmen, voy a ti enseguida, digamos, maquillar el desastre nacional y la desigualdad. Y en un gobierno que le preocupa tanto la igualdad, ¿cómo es que está permitiendo esto?
Carmen, ¿qué ibas a decir tú?
Sí, lo que dice Mauricio, el aporte de Mauricio es fundamental, en el sentido de que uno puede hacer, construir cientos de edificios, uno puede abrir las puertas de esos edificios pueden ser preciosos, que hay dos elementos que son fundamentales para que el hecho educativo se produzca. Uno es la existencia de alumnos y otro es la existencia de profesores o de maestros. Tienen que estar ahí. De lo contrario, más allá de los edificios, no funciona la cosa. Entonces, es un dato a tener en cuenta porque es el dato sencillo del problema. Lo que se necesita son recursos para hacer edificios en aquellos lugares en donde lo de la escuela de tiempo completo nadie lo discute hoy, que es mejor una escuela de tiempo completo que una escuela de tiempo simple. Entonces, esa es la parte sencilla. Se necesita nada más que plata para lograrlo, y orden, ¿ah? Para que aquellas personas que tomen esas responsabilidades las cumplan. Y la gente convoca, los alumnos es fácil porque si hay una escuela de tiempo completo, se llena. Lo otro que Volonté comparaba con lo de Adión es bastante más complicado que lo de Adión.
Peor, Juan. Wow.
Bastante más complicado, ¿sabes por qué? Y esto sí tiene que ver con las reformas curriculares. Porque entonces entramos a discutir cosas muy sofisticadas y yo, después de 40 años de docencia, agradezco a mis primeros profesores, Perla Artucio, Julio Castro, esa gente que era sencilla, no era complicada. Porque ahora viene la moda de decir que los chiquilines aprenden si quieren, y si no quieren, no aprenden, por mejores profesores que tengan. Y eso para mí es una grandísima estupidez, típica del idiotismo intelectual, que a veces predomina en algunas profesiones. Los chiquines aprenden y aprenden todos. Eso es lo que me da la experiencia empírica. Pobres y ricos aprenden si el profesor mete para adelante y logra crear un vínculo para que los chiquilines aprendan. Ningún chiquilín quiere aprender. Yo pregunto, hacemos una encuesta y con esta teoría, entonces la responsabilidad no es docente. ¿Qué chiquilín quiere aprender? Ningún chiquilín quiere aprender. Crear una situación de enseñanza-aprendizaje, si el profesor que tiene la responsabilidad o el maestro logra crear un vínculo de atracción, de cariño, de firmeza, de paciencia, el chiquilín aprende. Si somos inteligentes, todo, y esto es lo más democrático del mundo, nacemos inteligentes los seres humanos. Entonces es bastante más complejo porque está el idiotismo intelectual de por medio.
Qué horror, Carmen.